Recién lo anunciábamos al inicio del programa, esta medición del salario, del promedio de salario en nuestro país, medida en relación al dólar, una caída del poder adquisitivo de la Argentina, una marcación hecha por el Centro de Estudios de la Nueva Economía, que es dependiente de la Universidad de Belgrano, y está marcando que tanto Chile como Brasil tienen salarios más altos que el nuestro. Estamos con Sergio Arelovich, quien es el director de Miradas de Actualidad del Trabajo y la Economía, para hablar, entre otros temas, sobre esta situación del campo laboral. Sergio Edgardo Chini junto a Laura Belante, saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos.
Gracias por atendernos,
Bueno, gracias a ustedes.
Bien, estas mediciones, esta situación del campo laboral, en la actual realidad, ¿qué conclusiones está llevando a ustedes del campo académico también, ¿no?
Sí, bueno, en un marco económico en el cual la inflación siempre es importante, la mirada se reduce por la relevancia que tiene a comparar la evolución del salario con respecto a la inflación, lo cual deja de lado otros dos debates interesantes que voy a hacer referencia en un ratito, pero me parece que el tema este lo que refleja es lo siguiente: lo que ha habido desde diciembre del 2015 en adelante es una marcha a ritmo muy diferente del conjunto de los precios de la economía, los precios entre sí y sobre todo respecto a algunos en particular, por ejemplo con respecto al dólar, con respecto al salario. Esto se le llama el sistema de precios relativos, es decir, una carrera en donde todo está en el momento de largada, en este caso en diciembre del 2015, para ver lo ocurrido durante el gobierno de Cambiemos, y a qué velocidad corrieron y en qué punto están o a qué punto han llegado cada una de estas variables. Y bueno, y lo que devuelve esta imagen es que el salario ha caído en términos promedio, estamos hablando del salario registrado de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen al sistema integrado previsional argentino, con lo cual fuera de esto está el trabajo no registrado y el trabajo referido a los empleadores que están por fuera del sistema integrado previsional argentino, fundamentalmente algunos regímenes provinciales y municipales, como el caso de la provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe. Bueno, lo que dice esta medición es que el salario promedio ha caído con respecto a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo o por el índice de precios que define o que releva la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida en que estos datos han estado disponibles, porque hay que decir también que la construcción del índice de precios ha sufrido varias piñas en todo este periodo. Tuvimos cuatro para intentar medir esto desde que cambió el gobierno en diciembre del 2015.
Ahora, ingresando puntualmente a lo que es el ámbito laboral, yo decía cuando leía también este informe, las comparaciones con Chile, con Brasil, se está dando lo que se podría denominar como una suerte de flexibilización de hecho, ¿no? En lo que es una reforma laboral ya explícita, en lo que es tanto la pérdida del poder adquisitivo como además el acompañamiento con las condiciones del empleo, ¿no? Sin darse esta discusión en un marco más legislativo, incluso en un marco más normativo en lo que tiene que ver con el trípode que conforma los sectores patronales, con los sindicatos y el propio Estado, se está dando de hecho, ¿no? A partir de una situación social que estamos atravesando en nuestro país y que, tomando el nombre de la entidad que vos integrás como director, digo, deben tener una visión muy particular al respecto.
Bueno, sí, yo ratifico tus palabras y tu imagen, es exactamente así. En un momento en el cual no solamente las tasas de inflación son importantes, sino que las tasas de desempleo crecen y por lo tanto facilitan la precarización del trabajo, está claro que las condiciones de negociación entre las partes, entre empleadores y trabajadores, no son simétricas y por lo tanto en la práctica, dada la simetría en la capacidad negociadora o el poder de fuego de cada una de las partes, existan o no existan normas de flexibilización, la flexibilización es de hecho y por lo tanto termina ganando quien mayor capacidad de fuego tiene. No solamente en el terreno de las compras y las ventas de las cosas que necesitan las trabajadoras y trabajadores en los mercados, sabiendo que su salario pierde pesos, sino que la amenaza de quedarse sin trabajo o la amenaza de la reducción de horas o inclusive del congelamiento salarial, y además acompañado por el hecho que la mayoría de las paritarias, salvo unas muy pocas excepciones, fueron firmadas de acuerdo a variaciones anuales muy lejos de lo que es la inflación pasada y la inflación futura, está claro. Que la pérdida es así, ¿no?
Vos dijiste al inicio de nuestra charla que querías agregar dos conceptos sobre esta realidad. ¿Cuáles son ellos?
Bueno, yo los voy a trasladar a otro tiempo que para nosotros sería casi utópico, que es una economía sin inflación. Si no hubiese inflación, ¿se discutiría el aumento de salarios? Y claro que se discutiría el aumento del salario. En dos niveles. Primer nivel, que el salario al menos permita cubrir el conjunto de las necesidades que están reconocidas constitucionalmente en el artículo 14 bis, en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo y en la Ley de Empleo. Esto es, una remuneración que permita cubrir todos los ítems de la canasta, que son a su vez los que se relevan en los índices de precios. Esta es la discusión de fondo, no interesando cuánto viene la inflación, es decir, si el salario me alcanza o no me alcanza para cubrir. Esta es la dimensión de fondo de naturaleza individual. Ahora, la naturaleza colectiva es discutir en cuánto debieran participar la suma de los salarios en la distribución del ingreso. Estas dos discusiones están fuera, en un marco en el que la inflación es tan importante, porque reduce la discusión a proteger, en el mejor de los casos, el poder adquisitivo que tenía el salario en el pasado o en el acuerdo anterior. Entonces, cuando se discute solo salario, se archiva todo lo demás. Pero todo lo demás está reconocido constitucionalmente, hay una larga historia de lucha. El artículo 14 bis no nace de un repollo en el año 57 con la reforma de la Constitución, sino que el artículo 14 bis surge del arrastre de la lucha obrera del principio del siglo XX, que en un punto sobre finales del 45 dio lugar a la publicación y a la aprobación del decreto 33.302, que es el que creó la figura del salario mínimo vital. Entonces, esta discusión está como fuera del ámbito normal y habitual, y reitero, porque existe inflación. Si no existiera inflación, esto sí va a discutirse. Yo reivindico que aún un escenario inflacionario no puede dejar de discutirse, porque reitero, hay un reconocimiento legal de que el salario debe permitir reponer las energías materiales y espirituales del trabajador y la trabajadora, con el amplio texto abarcativo que contiene, que está contenido el artículo 14 bis de nuestra Constitución y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Claro que ocurre, como vos planteabas hace un rato, en un marco en el cual la capacidad de fuego de cada una de las partes que participan de la negociación es diferente. Está claro que no se ni siquiera falta modificar ninguna norma, y lo que se hace es violentar lo que dice la palabra de la Constitución y el derecho reconocido en la Ley de Contrato de Trabajo, porque en realidad lo que hay es una caída, y esta caída lo que provoca es una sumisión casi obligada en las condiciones de negociación paritaria tras paritaria.
Sí, avalando lo que vos decís, incluso durante la época del 1-1 de la convertibilidad hubo una pérdida del poder adquisitivo que ya está medida, ¿no? Te hago una pregunta, ¿ustedes tienen sede en Rosario?
Nosotros estamos en Rosario, sí, pero asesoramos algunas federaciones.
Pregunto porque digo, el cordón industrial allí en Rosario obviamente está teniendo una caída muy fuerte. Tenemos informes de corresponsales de esta hermosa ciudad, y aparte nos liga también situaciones personales, digo, también con Rosario, y nada, están como otros regionales, ¿no? Como otras provincias también, pero puntualmente la ciudad de Rosario también, como gran cordón industrial, está viviendo justamente un retraso y una pérdida de puestos de empleo. Laura Verá te quiere saludar también, hacer una pregunta.
Sí, la pregunta concreta era, vos ibas direccionado a contarnos cuál es el salario, cuánto ha caído desde el 2015 el poder adquisitivo del salario. Hacia ese lugar íbamos, ese número sería clave.
Sí, Laura, nuestro cálculo es que en términos promedio, esto es muy importante señalarlo, el salario habría caído casi 9%, entre 8,5% y 9% con respecto a diciembre del 2015. Digo, en términos promedio, estamos hablando de los salarios registrados del sector privado y sector público, incluido en el Sistema Integrado Previsional Argentino. Ahora, también uno lo puede traducir no solamente en cómo está hoy el salario con respecto al punto de arranque de diciembre del 2015, sino que hay que hacer otra cuenta, que en general es una cuenta que está ausente cuando se discuten las negociaciones salariales. No solo cuál sería el nivel que permite recomponer el poder de compra que tenía en el momento inicial, sino además cuál fue la pérdida acumulada mes a mes en función de este camino diferente, de este ritmo diferente de crecimiento de los precios con respecto al salario. Y nosotros lo que calculamos es que para el caso de un trabajador o trabajadora que mantuvo su trabajo, afortunadamente, desde diciembre del 2015 hasta ahora, la pérdida promedio es de 80.000 pesos. o sea, la pérdida acumulada por el cálculo o la comparación mes a mes del comportamiento de la inflación versus el comportamiento del incremento del salario, lo cual implica una torta de plata individual y colectivamente, porque multiplica esto por la cantidad de trabajadores, y esto da cuenta del enorme proceso de transferencia de ingresos que ha habido en esta dimensión particular, que es el tema salarial, desde diciembre del 2015 en adelante.
La última, a diciembre 2018, ¿cuál es la proyección final, teniendo en cuenta que se anuncia desde el gobierno una mayor recesión, una mayor inflación que estaría rondando un 50%?
Bueno, esto es difícil de saber porque, digo, para el caso de las personas, de los trabajadores y trabajadoras afortunados que mantengan su puesto de trabajo y su salario, inclusive en las condiciones firmadas por paritaria, uno puede estimar que la pérdida quizá duplique este valor. Ahora, esto es para el caso de las personas que mantengan su trabajo. Nadie sabe si cuántas personas más se van a quedar sin trabajo de aquí a final de año si los niveles de actividad siguen descendiendo al ritmo que lo están haciendo, sobre todo en el sector industrial, ¿no?
Sergio, ha sido muy amable, muy muy claro en tus expresiones. Obviamente que no nos brindás tranquilidad, pero bueno, la única verdad es pero la realidad, sí, verdad, y no otra, ¿no? Serás un invitado permanente aquí a La Gota, y también a nuestro portal Estado de Alerta con toda esta información que ustedes investigan y que pueden brindarle a nuestra sociedad. Que termine muy bien el día.
Gracias y gracias por la invitación.
Muchas gracias.